buen día.
Buen día, ¿cómo están? Muy bien aquí, muy bien, muy bien. Con un día precioso en Buenos Aires, día soleado, bien de verano y bueno, contentos de conversar con ustedes, contenta.
Para nosotros también es un placer. Habíamos charlado hace un par de veranos atrás, yo no me acuerdo en qué año fue, qué temporada fue, cuando estaban con, creo que era el musical de Esperanza Mía.
Sí, puede ser, sí, pero capaz que más, porque seguramente fue pre-pandemia.
Sí, 2016.
Así que quizás pasaron, capaz. Sí.
Hace un montón.
Pasaron varios años.
Varios años. Bueno, y como decíamos, ¿no? Esta mañana, y ayer te lo comentaba cuando nos mensajeábamos, esta semana, después de haber visto La Sociedad de la Nieve y viendo el reparto de los actores que interpretan a los distintos personajes, bueno, hay muchos, 30 de ellos son argentinos, y entre ellos te vimos a vos. Qué placer, ¿no? Qué honor haber formado parte de esta película.
Sí. Mira, es una participación muy breve, muy pequeña, desde el principio sabíamos que iba a ser, yo sabía que iba a ser pequeña, pero una participación muy pequeña en una gran película, ¿no? Al principio cuando me convocaron, yo hice un casting. No sabíamos para qué era, cuando finalmente me dijeron que había sido elegida para encarnar a Esther Nicola, me contaron, esta Nicola fue una de las víctimas del accidente de los Andes, viajó con su marido, con el doctor Nicola, y ellos murieron en el primer impacto del accidente. Y entonces sabíamos que la interpretación o la encarnar a Esther iba a ser breve dentro de la historia, que iba a estar más enfocada en los sobrevivientes.
Claro.
¿No? Entonces ahí empecé a pensar también con mi representante. Yo dudaba qué hacemos porque implicaba viajar a Barcelona, implicaba después viajar a Montevideo y nuevamente a Madrid, y todos, la verdad que después coincidimos, no, va a ser una gran historia, es una gran historia, va a ser una gran película con un director muy, muy, muy conocido. Bayona es el director de Lo Imposible, esta película El Tsunami, que es muy impresionante,
sí,
el director del Laberinto, una película de un orfanato, El Orfanato.
Sí.
Una muy impresionante también. Y además esta historia que nos toca de cerca, ¿no? A los argentinos, porque sucedió acá en los Andes. Y una historia que está no sé si para vos, pero a mí mi mamá ya me la contaba cuando era chica la historia. Esto sucedió en el 72 y yo nací en el 72, en el febrero, esto sucedió en octubre. O sea que de toda la vida viene resonando y yo creo que es una historia eterna, ¿no? Porque es muy fuerte y nos habla mucho de la vulnerabilidad del ser humano, pero también de la fortaleza, del poder que tenemos los seres humanos cuando nos organizamos y cuando queremos vivir.
Exacto, exactamente. Vir, remontándonos al principio del casting, escuchaba a otros actores también de la película que el tema del casting fue todo virtual porque era época de pandemia.
Totalmente. Mira, a mí me avisó mi representante que había un casting para una película que iba a ser una gran producción y me enviaron un texto, digamos, de una escena con las indicaciones de cómo grabarme con el celular, porque en pandemia se inició lo que ahora se llama el autocasting, que todavía incluso ahora se sigue usando en algunas instancias. Así que yo me puse el celular en un pie, con una buena iluminación, estudié la escena y mi pareja me iba leyendo de afuera, digamos, los textos del otro personaje. Y bueno, me grabé y finalmente, fíjate qué loco, porque esa escena que mandaron en el casting para que yo hiciera, era una escena que no ni apareció en la película ni se grabó, porque era una escena, un texto, un diálogo entre una madre y de uno de los chicos del accidente, y entre Páez Vilaró, estando ellos dos en Chile cuando ya los estaban buscando.
Claro.
Y eso, fíjate que, bueno, pues si viste la película, eso no, ni aparece. O sea que la película estaba en una instancia donde ni siquiera el guión era lo que fue finalmente, ¿no?
Uh-huh.
Un guión enfocado realmente y fue basado en el libro. En el libro realmente, el de La Sociedad de la Nieve, porque hubo varios libros contando la historia, y esta película tomó este libro, que es fascinante, para mí como una especie de Biblia, porque los sobrevivientes allí describen y cuentan sus vivencias casi, te diría, 50 años después, o 45 años después del accidente.
Uh-huh. Virginia, ¿cómo estás? Ana Paula te saluda.
¿Qué tal, Ana Paula? ¿Cómo andás?
Virginia, bueno, quería preguntarte, Netflix ha publicado un par de semanas después del estreno de la película un especial donde va contando cómo se realizó la película, va mostrando el relato,
sí,
también de los actores, y escuchaba,
sí,
en esta oportunidad la palabra y el relato de los sobrevivientes, hoy ya personas grandes, que contaban,
sí,
que es una de las películas que mejor contó la vida y estos 70 y pico días que sobrevivieron en la nieve. Quería preguntarte si tuviste la posibilidad de charlar cara a cara con alguno de ellos.
Sí, con los sobrevivientes.
Sí.
Sí. Mira, tuve dos experiencias fabulosas que ojalá tengamos tiempo, digamos, tienen muchos detalles, pero una es que estando yo filmando en el aeropuerto viejo, el aeropuerto de Carrasco, o sea, todas las escenas antes de subir el avión, yo ya estaba vestida del personaje, que me haría una persona real, ¿no? De Estel Nicola. Ya estaba vestida y esperando para grabar en una jornada muy larga. Y circulaban por todos esos días, circulaban algunos de los sobrevivientes. Y pasó cerca mío Gustavo Servino, que es uno de los sobrevivientes, está en la película, ahora en este momento, para ubicártelo, tendrías que buscarlo porque es uno de ellos, y pasó Servino, me miró y me preguntó a quién yo representaba.
Claro.
¿No? Y le digo a Esther Nicola. Y en ese momento, mira, te lo cuento y me emociono, porque en ese momento él me dio un gran abrazo, ¿no? Y me dijo, Estercita, mi compañera de inglés, ¿no? Después, el abrazo, digamos, una vez que terminó el abrazo, me miró, me dijo, sí, me dice, tú tenés un aire, sí, tenés un aire, Estela era un poquito más alta, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, cambiamos ahí dos o tres frases, y él después siguió, y yo me fui a llorar a los rincones de la emoción que me había producido el encuentro, ¿Y a qué voy con esta historia que, digamos, a mí me pegó así? Pero ellos tienen, yo lo que vi en ellos es como una gran sabiduría y un gran contacto con las víctimas, con los que quedaron, los que murieron. Ellos tienen como ese contacto donde siempre nos recuerdan, han querido volver a la montaña a honrarlos, pusieron las cruces, hay uno de ellos que juntó todos los objetos que podía, y después de los que fueron muriendo, ¿no? Y después, cuando volvieron, los repartió a los familiares. Y yo creo que esta película tiene mucho de eso, de que ellos, de todo lo que sufrieron, pero también incluso de cómo sufrieron haber dejado allí a los que no sobrevivieron.
Tal cual.
¿No? Y tengo otra historia que es muy linda, que no es con los sobrevivientes, pero sí con los hijos de Esther. Mm. El matrimonio Nicola tenía 4 hijos pequeños. Cuando ellos viajaron solos a Chile. los chicos quedaron con una tía, me parece. Y eran niños de más, aproximadamente 10 años, el mayor habrá tenido 12 y el más chico 4, ponele, ¿no? 4 varoncitos. Y entonces cuando a mí me tocó, empecé con el tema de la película, yo sabiendo que aunque la participación iba a ser muy pequeña, yo tuve como un impulso y una necesidad de conocer a los familiares. Y bueno, con el actor que hacía del doctor Nicola, o sea, de mi marido, digamos, el actor es Pablo Tajes, que es uruguayo. Uh-huh. Yo lo contacté a Pablo y le digo, ¿vos sabés que yo tengo esta necesidad? ¿Vos pensás que será posible que nos encontremos con ellos? Y Pablo me dice, sí, por supuesto. Me dice, yo conozco a uno de ellos. Y podés creer que pudimos... cuando viajamos cuando yo viajé a Montevideo, que se filmó lo de Montevideo, tuve la oportunidad de encontrarme con los 4 hijos.
Qué bueno.
Ellos, los 4 hijos, que son ahora hombres de entre 55, ponele, y 65 años, con todos sus hijos, también con una de las hermanas de Esther, en una situación que fue hermosa, que fue emocionante. Donde ellos nos contaron detalles de cómo eran el papá y cómo era la mamá, detalles de qué recuerdan ellos del accidente, y también qué hicieron los sobrevivientes después con ellos, porque nos apoyaron mucho a los a las familias de las víctimas. Cuando los sobrevivientes volvieron, se encargaron mucho de cuidar y de conectarse con las familias de los que habían fallecido. Creo que sí, que eso también nos define como excelentes seres humanos, porque ellos sobrevivieron y además se encargaron de ayudar y apoyar a las familias, ¿no?
Uh-huh. Pensaba recién mientras contabas todos estos relatos, qué importante, sí, para los actores poder tener contacto con los familiares que han quedado, del entorno, del personaje que interpretás, ¿no? Para ponerte realmente en la piel de ellos.
Mira, yo te digo, primero lo pensé como una cosa, como un ejercicio actoral. A mí lo que yo tuve que hacer fue tan poco que probablemente no hubiera necesitado mucho más datos que una foto, porque yo realmente no tuve texto, ¿no? Estoy ahí en el aeropuerto y mucho más. Pero cuando la película inició, yo no sabía, todos me decían, mirá que el director a veces agrega, saca, o sea, me podía haber tocado decir un texto, interpretar un poco más. Entonces, es importante para el actor tener muchos datos y muchas referencias sobre a quién interpreta. Es muy importante. Pero a mí me pasó por encima de lo profesional, yo tuve una necesidad espiritual de encontrarme con esos familiares. Yo, si te confieso, para mí fue como pedir permiso. Te lo digo y también me emociono en este momento. Yo sentí como un permiso, ¿viste? Como que pedía y ellos me lo dieron de alguna manera. Y también hay algo de recordar a las víctimas, viste, de contar, de hablar sobre ellas, y esto es bueno para la vida en general. Siempre hay que recordar a los fallecidos.